José Zorrilla. La leyenda de Don Juan Tenorio. Leído por Alba para albalearning.com. 17. Don Luis Tenorio era entonces lo que Quevedo llamó después un loco repúblico y de gobierno, y lo que hoy se llama un hombre político, de su edad observador y que la juzga según la experiencia que adquirió. De la marcha de su siglo, habiendo en observación pasado toda su vida, más que otros conocedor del origen de los hechos que habían a su nación traído al indescriptible desorden en que él la halló, juzgaba del porvenir conforme a la deducción que de sus bien o mal hechas observaciones sacó. Revuelta tierra era España, y de tal revolución no podía ir más que al caos, si no la salvaba Dios. Don Luis, que era algo filósofo y hombre de hechos, no fió nunca en que hiciera por locos un milagro el Creador. Si los grandes de Castilla, llevados por la ambición de riquezas y de mando, obraban con poca pro de la patria y, despeñándola, iban a su perdición, no había otra vez por ella de bajar el Redentor. Dios, que les dio buena tierra e inteligencia les dio, lo que hará será juzgarles según usen de su don. Así que don Luis, que nunca que trastornara esperó Dios por Castilla las leyes que rigen la creación y la humanidad, remedio, si es que le había, buscó en los gérmenes vitales de aquella generación. Así que al ver que Isabel de Castilla se casó, fugándose de la corte con Fernando de Aragón, a ver para el porvenir la influencia comenzó que iba a tener para España su grande unificación. Mas viendo que solamente podía dar a los dos poder para realizarla de ambos pueblos el amor, y que para granjear éste tenían por precisión que dar a sus elementos un impulso superior, dar a sus discordes pueblos con una nueva impulsión, una idea y una gloria nuevas, que haciendo mejor su condición, absorbiesen su interés y su atención en un nuevo fin que uniese su fe, su fuerza y su honor, y comprendiendo que sólo podía la religión llevar a España entusiasta de aquellos reyes en pos, previó que de aquella próxima cierta regeneración tendrían que hacer los reyes del clero el primer motor. Por lo que se ve, don Luis se encontraba en condición de juzgar su era y hubiese hecho un buen compilador. Se ve que don Luis miraba su edad con ojo de halcón, con filosófico juicio y cálculo previsor. Mas, hombre al fin, al hacer individualización de sus ideas, su círculo para sí empequeñeció y del partido pedrista siendo, tuvo en su opinión que ser por necesidad parcial cuando en sí tocó. Don Luis era hombre mundano. Tenía al clero rencor, porque el clero no fue amigo del rey a quien él amó. Don Luis tenía a los frailes inquina grande, y mayor a los frailes sus vecinos, quienes, desde que pasó a los Tenorios la casa y por sus lazos de unión con Ulloas y Mejías, a los Tenorios mejor tampoco querían. Breve, en su fina apreciación del porvenir, a los frailes don Luis Tenorio temió, porque un odio de familia lo extingue una variación de ideas o de individuos, o el generoso valor heroico de uno de ellos, que a los suyos de sí en pos arrastra por el efecto de un generoso perdón y de su virtud heroica que sus almas arrastró. Los odios de estirpe ahogan la fe, el tiempo y el honor. Pero los odios de clase y los de corporación y comunidad no ceden a influjo alguno exterior de fe, generosidad, ni entusiasmo ni valor. Las corporaciones tienen cuerpos, mas sin corazón, interés sin sentimientos, y sus odios y su amor, gérmenes de su existencia y de su instituto son. Don Luis sabía esto bien en aquel tiempo, como hoy sabemos el gigantesco poder de la asociación. Don Luis, aun en este juicio, conservaba el superior instinto y golpe de vista que le caracterizó. Mas don Luis, hombre mundano y de poca religión, como suelen ser los hombres que, mirando en derredor de sí, buscan en la tierra de sus hechos la razón, juzgó a los hombres de iglesia mundanamente y erró de las cosas eclesiásticas al hacer apreciación y al juzgar él, hombre lego, a los siervos del Señor. En la santa teología quiso meter su razón y corregir, sin ser teólogo, a los ministros de Dios. Y es sabido que mal siempre la humana razón juzgó a los a quienes alumbra la divina inspiración. Y es claro que de esta lucha de Jehová con Astarot, de la luz con las tinieblas, de la fe con la razón humana siempre fue vencida y sucumbió, como quien lidia con armas malas por causa peor. Lo mismo siempre sucede, sucederá y sucedió al que ve las cosas santas por el prisma del error. Mas, ¿qué diablos? Este libro es leyenda y no sermón. Es un cuento y no discurso de diputado hablador que hace, aspirando a ministro, al gobierno oposición. Y el autor, que sólo el título de poeta ambicionó, la corta porque no quiere, ni aun en esta digresión, mostrar pujos de político ni humos de predicador. 10 días después de ida, don César su habitación ponía en los aposentos que su cuñada ocupó. Estorbárselo intentaron sus hermanos y el doctor, con juiciosas reflexiones que don César no escuchó. Dijo que él de los tenorios era el jefe y el mayor ya, y que era derecho suyo semejante instalación. Pues, cuando tal fue la expresa voluntad del fundador de su casa, era evidente que por algo la expresó. En fin, por no ocasionarle un acceso de furor, y respetando la extraña póstuma disposición del copero de don Pedro, sometiéronse los dos hermanos a lo que no era, al fin, una sin razón. Lo que al médico inspiraba y a sus hermanos temor en tal mudanza era sólo el creer que su mansión en las cámaras que un tiempo la fugitiva habitó, usando sus mismos muebles, percibiendo aún el olor de los perfumes que usaba y de los cuales quedó impregnado el aposento en donde hacía labor, y la alcoba en que dormía, y el espléndido salón do solía recibirle, y el alegre comedor, ornado aún con su vajilla, lleno aún con profusión de flores y candelabros su labrado aparador, y en fin la vista perpetua de aquel funesto balcón por donde el ramo agresivo de un ulloa recibió, no hicieran en su cerebro una funesta impresión y una influencia maléfica que hiciera su mal peor. Porque no cabía duda, había en el corazón de don César un misterio, un gusano roedor, un secreto mal velado, una incendiaria pasión, un volcán, en fin, de inmensos odios o de inmenso amor. Mas, con asombro de todos, don César tranquilo entró y se aposentó en sus cámaras, la más mínima emoción sin dejar ver en su faz ni apercibir en la voz, y de ella y de lo pasado sin volver a hacer mención. Tranquilizóles tal calma y a la par les inquietó, porque don César no era hombre de cambiar de condición ni de renunciar tranquilo a una venganza que ansió siempre, de amor o de odio, sin una oculta intención. Como quier fuese, don César, desde que Beatriz partió, pareció un poseso libre de diabólica obsesión, como un loco a quien un filtro largo tiempo trastornó, cuya influencia cortárase de algún remedio a favor. De cualquier modo, don César, en su nueva habitación, por algo que nadie alcanza, hombre nuevo se tornó. Y en verdad que si el estar bien alojado es razón de mejorar de salud y de estar de buen humor, no era extraño que a don César le pluguiera la mansión de aquellas nobles estancias que don Pedro aderezó con un gusto tan artístico y lujosa ostentación, y en las cuales invitamos a penetrar al lector, aunque le parezca plano que un arquitecto trazó, o de gula de viajeros minuciosa descripción. Mas tal es de las leyendas el privilegio. Su autor va por donde se le antoja, que vaya bien o que no. Poema de nuestro siglo destartalado, invención romántica de moderno cuño, aún no le reselló con reglas un Aristóteles de academia, que, a doctor en ciencia ajena, de suyo nada supo ni inventó. De los tenorios la casa solar, su real donador, con torres por sus cuatro ángulos, macizas apilaró, las cuales, dando por dentro al edificio vigor, le dan además por fuera bizarra decoración. Ocupando la mitad de su fachada exterior que da a la plaza, y cogiendo toda entera la extensión de su ala izquierda, del área total de su cuadro dio la mitad a esta vivienda puesta en el piso de honor. Siendo árabes bizantinos su estilo y su construcción, tiene todas las bellezas y defectos de los dos. Fábrica por demás sólida, muros de grande espesor, labores alicatados y tallas con profusión. Comodidad no muy grande, pero amplitud, sin temor de mentir, puede un torneo darse en cada habitación. La de que tratamos, la que Beatriz abandonó, de uno de los cuatro ángulos apoyada en el torreón, abierta por dentro al patio del homenaje o de honor por una ancha galería que don Pedro avidrieró, consta de una amplia antesala, donde se abre un primer salón de espera, estucado de árabe, con marágica labor. Y sabido es que don Pedro a los moros empleó en labrarle sus alcázares. En Sevilla aún se ven hoy. paso, este salón de espera abre por un corredor a la cámara del baño, que es de pórfiro un tazón. Luego hay una sala de armas, arsenal proveedor de todas las que aquel tiempo de fiera brases forjó. Al fin, con tres grandes luces sobre un jardín posterior, está el comedor, servido por un torno que, impulsión dando a un contrapeso, trae desde el oficio inferior los manjares, con lo cual no hay paje que en ocasión de escondido huésped, cita o antojo de su señor, sepa quién come con él ni oiga su conversación. De rica vajilla henchido, un inmenso aparador da frente a una chimenea en cuyo hogar se quemó alguna vez medio roble, y cuya ornamentación es curiosidad artístico de imponderable valor. Sus dos morillos de bronce son la representación de dos galgos que tendidos esperan a su señor. Y aunque esto es lujo excusado, donde la fría estación es primavera en el norte, es adorno de rigor en las mansiones feudales, donde las veladas son en familia y hechas siempre del hogar en derredor. Más útiles en Sevilla, doña Beatriz dejó, colgados en los remates del tallado aparador, dos abanicos de sándalo de la asiática región, con los cuales dos esclavas la daban aire y olor. Del salón de espera se entra por un dorado portón a otro cuya alta techumbre, casetonada, es de boj, incrustado en cedro y ébano, de plata con clavazón. Vístele cuero de Córdoba, que allá guadameciló el arte moro, y la alfombra, blando tapiz de lahor, ofrenda que el rey Bermejo con la cabeza pagó. Desde este salón se pasa al en que se abre el balcón en donde el ramo de Ulloa doña Beatriz recibió. Allí estaban sus labores y el laúd a cuyo son vibraba el aire aromado por su aliento con su voz. Allí estaban, ya no están. Consigo se los llevó. Hoy no hay ya más que los muebles donde formaron montón. Casa de que mujer bella se fugó, dice un doctor persa que es jaula vacía de la que el pájaro huyó, y tras ave y mujer queda el vacío, y la impresión de la vista del vacío da frío en el corazón. En esta cámara está la alcoba en que ella durmió, cerrada con dos vidrieras de quien las ve admiración. Son de ese extraño mosaico de cristales de color, hechos con miles de piezas de prolija trabazón, como alas de mariposa pintadas y con primor ensambladas, como en hilos de telarañas, aún son timbres de artistas vidrieros que son artesanos hoy. Artistas que hizo la antigua masónica asociación que fue la que esas católicas catedrales fabricó, que al alma infunden poética y religiosa emoción. La alcoba era un camarín que el rey don Pedro mandó labrar, tal vez con intento de hacerle nido de amor. Mas su delicioso asilo tal vez nunca cobijó más que sueños negros, hijos de alguna mala pasión. De este salón hay abierto, en el muro posterior, un postigo que festona una aljamiada inscripción en cúficos caracteres, pero en idioma español dice que aquella es la puerta del cuarto que reservó para sí el rey que a su súbdito tan espléndida mansión el año de 1346 regaló. Daba entrada a un gabinete, el cual me pesa al lector no abrir, porque de su llave don César se apoderó desde el día que se puso de su cuarto en posesión, y hay que esperar a que él le abra el día que esté de humor. Tal era la hereditaria y casi regia mansión en que don César, ya jefe de su casa, se instaló. Siempre con su idea fija y de ella con aprensión, sin duda, aunque de ella nadie por entendido se dio, dos fieles criados puso de su alcoba enrededor, uno de aquel gabinete al umbral y en el salón inmediato otro, aunque quien tal medida aconsejó e insistió en que se observara semejante precaución, fue el médico, que temía, de su mal conocedor, algún acceso nocturno de febril exaltación. Don César no estaba aún sano. Aún le molestaba una tos nerviosa que le amenaza con una sofocación, y aún en postura supina respira, aunque sin dolor, mal, sintiendo el mal servicio de la tráquea y el pulmón. Cada día, a pesar de esto, iba de bien a mejor, y ya no tomaba más que una calmante poción que al dormir y al despertar el doctor le recetó, y que a ojos vistas le daba tranquilidad y vigor. Ya salía sin apoyo de brazo ajeno, aunque en pos llevando un criado fiel por prudente precaución. Y así pasó una semana, y así noviembre pasó, y nadie de lo pasado volvió ante él a hacer mención. Ni él a doña Beatriz, ni a Per Antúnez mentó, y olvidado todo ya, parecía en conclusión. A mediados de diciembre, el 13 al ponerse el sol, con su esclavina, sus conchas, su calabaza y bordón, ver con instancia a don César pidiendo se presentó un peregrino vulgar del palacio en el portón. Volvía de su paseo aquel y en cuanto le habló, con él se metió en sus cámaras. Estaban ojo a visor sus hermanos para asirle cuando se fuese, mas no lograron su intento, pues César en conversación volvió con el peregrino a salir y enderezó con él hacia el río, donde bogando a una embarcación que zarpaba para Cádiz, de ella a bordo le dejó, sin dar ni de su venida ni de su ida explicación. Pero hubo otra inexplicable circunstancia, y fue que en pos de sí traía don César, cuando a su casa volvió al anochecer, un mozo cargado con un cajón que parecía pesado, y que en su cuarto metió. Que hiciera compras don César no era cosa que en rigor pudiera causar asombro. Mas lo que sí lo causó fue que desde aquella noche echó de su habitación a sus criados y en ella, como Beatriz, se encerró. Pero antes que la sorpresa que tal determinación causó a todos, a don Luis asombró un hecho anterior, pues no fue aquel todavía el más extraño, sino el de que don Luis, echando tras del mozo del cajón lo que en el cajón había traído, le preguntó. Y él dijo sencillamente, sin miedo o vacilación, «Útiles de carpintero y de herrero». «Vive Dios», dijo don Luis, «que si a burlas te atreves, villano, Yo respondo a vuestra pregunta como Dios manda, señor. Mi padre comercia en fierro y herramientas, y el cajón contiene sierra, martillo, lima, destornillador, tenazas, cepillo, pinzas, cortafrío, hacha, formón, todo doble y del tamaño que ha pedido el comprador. Don Luis quedó estupefacto al oír tal relación, y el mancebo, aprovechándose de su asombro, se marchó, sin comprender de aquel hombre la ira ni el estupor. Don César, en cuanto a solas en su cuarto se quedó, como con prisa y urgencia, mas sin precipitación, del rey don Pedro al postigo, sin atender al primor de su rica entalladura, hoja y quicio barrenó. Atornilló en los taladros de cada uno de los dos cuatro armellas cuyos ojos uno sobre otro ajustó. Metió en ellas de un candado de mástil el espigón. Encajó en él la manija. Dio vueltas a su pasador con la llave. De lo sólido de lo hecho se aseguró, y quedando satisfecho de la tal operación, dijo, de su idea fija sin ceder, «Esto es mejor. De nadie así necesito. A nadie parte ha sido del secreto. Madriguera de dos bocas, si el hurón por la otra entra, que no husmee por la que he cogido yo». Desnudóse, bebió un vaso de su calmante poción y, guardándose en el pecho su secreto, se durmió. La leyenda de Don Juan Tenorio. José Zorrilla. Leído por Alba para albalearning.com.